Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abrir la palabra del Señor en el libro de Efesios, la carta de los Efesios, capítulo 1, versículo 13. Efesios. El estudio de esta noche es el sello del Espíritu Santo. Hemos estudiado los dones, hemos estudiado las obras del Espíritu Santo, hemos estudiado el Espíritu Santo y los discípulos y Jesús, hemos estudiado los símbolos, hemos estudiado la llenura, la plenitud, hemos estudiado todas esas cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo los días miércoles. El estudio de hoy es el estudio número 24 con relación al Espíritu Santo. Y como he dicho en otras oportunidades, he querido que en cada estudio tratar la manera de contestar todas las posibles inquietudes, todas las posibles preguntas que puedan pasar por su mente, a contestarlo en el estudio. Porque son 25 miércoles, son 25 estudios que estarán a disposición. Están gratis en el internet, hermanos. No es cuestión de sacarle plata al asunto. Están gratis. Usted puede bajarlo y hacer lo que usted quiera, repartirlo. Hay radios en diferentes partes de este mundo que por la gracia del Señor los están pasando, los estudios. En fin, así es que están ahí. Sin embargo, si usted quiere tener los CDs, pues también pues están a la disposición suya acá. Y repito, la idea de estos estudios es dejar un legado para que más adelante usted esté interesado y decir, bueno, yo quiero saber este tema, de qué se trata la Biblia, qué es lo que la Biblia enseña acerca de esto. Ahí está. De Cuba me escribió un hermano el día de ayer. Dice, pastor, tengo una dificultad con tal situación, escuche tal estudio. Le dije, yo no sé cómo habrá hecho para bajarlo. La cosa es que ya hoy me estaba contestando ahora y dice, hermano, gracias por esto y lo otro. Eso es lo que queremos, aclarar este tipo de situaciones. Y en esta noche vamos a estudiar qué es el sello del Espíritu Santo, qué significa el sello del Espíritu de Dios. Dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Leo para ustedes una vez más, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Qué significa el sello del Espíritu Santo? ¿Cuándo somos sellados por el Espíritu Santo? ¿Quiénes están sellados por el Espíritu Santo? ¿Cómo estar seguro si soy sellado por el Espíritu Santo? Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en todas estas cosas. Padre querido, al abrir tu palabra lo hacemos con mucha responsabilidad y estamos pidiendo la guía del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, sé tú nuestro maestro en esta noche. Háblanos al corazón, bendícenos, ayúdanos con todas nuestras inquietudes, con todas nuestras dudas y de una manera muy especial, Señor, yo sé que esta palabra es transformadora. Que esta palabra cambia, que cuando una persona sale de tu casa después de haber escuchado el Evangelio, no es la misma. Bendice esta palabra en nuestro corazón, de tal manera que no venga el malo y arrebate lo poco que se va a sembrar. Háblanos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Para que tenga una idea un poquito más clara, me gustaría mostrarle un texto en la pantalla y vamos a regresar después a Efesios capítulo 1. En Esther capítulo 8, versículo 8, para que tenga usted la mentalidad antiguo testamentaria del significado del sello, ¿ok? Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, mire usted, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey, ojo, y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Es decir, lo que nosotros conocemos como sellar una carta a nombre de una institución, En este caso era el anillo del rey. Cualquier documento, cualquier acuerdo, cualquier edicto que se firmaba, que llevaba el sello del anillo del rey, era algo que no se podía cambiar. Era irrevocable, ¿ok? Entonces, tenemos que tener eso en mente, por un lado. El sello del Espíritu Santo representa, la palabra en inglés es ownership, que sería en este caso propiedad. Eso representa el sello. Si yo le muestro a usted en este momento una botella de Coca-Cola, ¿a quién le pertenece esa botella? A la Coca-Cola, ¿ok? El sello es de ellos. Si yo le presento a usted algo de la Samsung, es de la de Sony, ese sello habla de propiedad. El sello del Espíritu Santo significa que Dios es propietario de la persona que está sellada por el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Bueno, es el derecho que Dios tiene sobre esa propiedad. ¿Por qué razón? Ahora fíjate, yo voy a explicar esto despacito, te lo aseguro que al salir de aquí usted se va a llevar todos los conceptos bien claros. ¿Por qué razón nosotros decimos que un creyente no puede ser poseído por un demonio? Porque es propiedad de Dios. Un demonio no puede entrar a la vida de algo que tiene el sello y le pertenece a Jehová Dios. Nosotros, de acuerdo a la Biblia, hemos sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio que se pagó por la redención de los creyentes? La sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Se dice que la salvación es gratis, hermano, piénselo bien. Gratis no fue, fue necesario que el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, derramara su sangre allá en la cruz. Ahora, quiero que regresemos, por favor, a Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. En este versículo tenemos el Evangelio completo. Y mire usted los pasos necesarios para poder recibir el sello. Los tiene en ese versículo. En él, hablando acerca de Jesucristo, porque en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de Dios, de Jesucristo. En él, vosotros, habiendo primero qué, habiendo qué. There you go. Habiendo oído. La fe viene por el oír el qué. La palabra de Dios. ¿Por qué nosotros nos reunimos? Mire cuánta gente estamos aquí, gracias a Dios, a media semana estudiando la palabra del Señor. Porque la fe viene por el oír. Cuando una persona le dice a usted, pero ¿cuál es la gana de pasar metido en una iglesia? Da, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Porque la Biblia dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Por eso es que nos reunimos, porque la Biblia dice que nos congreguemos para animarnos, para estimularnos los unos a los otros. ¿Sabe que usted, hermano, le causa fe a otra persona cuando usted lo ve acá? Yo he dicho en este púlpito, una manera de matar la iglesia es bien sencilla, dejando de venir. Si en esta noche, le pregunto simple y sencillamente, hubiéramos tres pelones, usted se sentiría motivado para estar acá. Te aseguro que no. ¿Ok? Porque así son las cosas. Así son las cosas. Entonces, es bien importante prestar atención. Y este versículo lo declara. En Dios, también vosotros, primero escuchó. Alguien nos habló la palabra y nosotros la escuchamos. Alguien nos dijo, Dios te ama. Alguien nos dijo, quiero hablarte del Evangelio. Alguien nos dijo, mira, quiero que vengas conmigo a la iglesia. Alguien te dijo, mira, Dios murió en la cruz del Calvario por ti. Alguien te habló y usted escuchó el mensaje. Habiendo oído. En segundo lugar, ¿qué fue lo que escuchamos? Una historia. ¿Qué escuchamos? La palabra. La palabra de Dios. Y lo acabamos de decir, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es esto a mis pies? Lámpara es a mis pies tu palabra. La salvación, la redención del hombre viene por escuchar la palabra. Ahora, ojo con esto. La palabra que a lo mejor es cierta. La palabra que tal vez tenga razón. No, ¿qué dice el versículo? La palabra de verdad. Déjeme decirle algo. Esta Biblia, esta palabra de Dios, es sabia y tiene la razón. Yo entiendo perfectamente bien que hay cosas que usted no está de acuerdo con este libro. Es que, y a mí me encanta cuando escucho gente, ¿verdad? Es que yo no estoy de acuerdo. It's okay. Yo me imagino a Dios diciendo, a mí me importa un pepino que no esté de acuerdo conmigo. ¿Ok? Porque esta palabra no es ni para criticarla, ni para discutirla, no es ni para analizarla, ¿sabe para qué es? Para obedecerla, mijo. Para obedecerla. Cuando usted, yo le decía a una persona un día, ¿qué es lo que me hace falta para madurar espiritualmente? Lo que te hace falta para madurar espiritualmente es aceptar las cosas que están en la Biblia en las que usted no está de acuerdo. Es que yo no pienso, pues no piense. Es que yo no creo, pues no crea. Pero esto, la Biblia dice que es la verdad. Y la verdad está en una persona. Otra cosa más, y esto es duro para muchas mentes débiles, ¿ok? O muchas mentes demasiado abiertotas con relación a la enseñanza de la Escritura. Usted no puede decir que todas las religiones son buenas. No, señor. Porque hay religiones que lo que te enseñan no es la verdad. Entonces no me venga a decir, no, miren, todas las religiones, todas van a Roma, me dijo un día una persona. Le dije, yo no. Mi fe no va para allá. No todas las religiones son buenas. Es que todo es relativo, no en el Evangelio. El Evangelio es absoluto. El Evangelio es absoluto. No es relativo. Yo no le voy a decir a usted, no, pues mire que Buda, que Dios, es la misma. No, señor. Jehová Dios es el único Dios santo, verdadero, el único que mandó a su Hijo a morir a la cruz para salvar de nuestros pecados. Y es más, me atrevo a decirle algo más. El único que resucitó de entre los muertos está sentado a la diestra del Dios Padre. El único. De tal manera que este Evangelio es la verdad. Pero es que lo que yo creo, ya le dije, mientras usted no se someta a esta palabra, mientras usted no diga, está bien, pues, ok, lo acepto, no va a crecer. Se va a quedar como pigmeo espiritual. Cuando alguien dice, pero es que mire, uno dice una cosa, yo no sé, un día me dijo un hombre, yo no sé a quién creerle, me dijo, porque todos dicen que tienen la verdad. Mire, señor, le dije, le voy a decir una cosa, aquí está la Biblia, llévesela a su casa y crea la Biblia. Porque aquí está la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Entonces, hay que escucharlo, tiene que ser la palabra y entendemos que la palabra es la verdad. ¿Qué escuchamos? El Evangelio de vuestra salvación. ¿Qué significa salvación? Es la redención. Ojo con esto porque esto es bien importante. La salvación tiene que ver con la seguridad, ojo, seguridad plena. Alguien que yo estoy seguro. ¿De qué? De que mis pecados han sido perdonados y que por la gracia y misericordia de Dios, el día que yo deje esta tierra, yo cierro mis ojos aquí y los abro allá. Seguridad. ¿Okay? Si usted me dice, ay, pastor, híjole, hermano, pues yo la verdad, quién sabe. Híjole, yo estoy así, en mi rancho dice, entre Camagüey y el otro, más o menos, soso sería eso. Usted no tiene la seguridad. La salvación es la plena seguridad. La plena seguridad. Usted dice, pero es que nadie ha ido. Bueno, Jesucristo fue y estuvo aquí con nosotros. El apóstol Pablo también. Dice en la Escritura, yo conozco un hombre que en la carne no lo sé, si en el Espíritu no lo sé, que fue al tercer cielo. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que partir con Cristo es muchísimo mejor. ¿En qué se basa Pablo para decir que partir con Cristo es muchísimo mejor? En que él estuvo allá. El problema fue cuando le dijeron a Pablo, explícanos qué fue lo que viste. Y no encontró palabras. Mire, en palabras humanas, un mar de cristal. ¿Explique usted un mar de cristal? ¿Explique usted calles de oro? ¿Explique usted puertas de perla? ¿Sabe de qué terminó diciendo? Mira, ¿sabe qué fue lo que vi? Palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Eso es lo que yo vi. Y esa es la salvación, la seguridad plena. Ahora, cuando yo digo de que todos mis pecados han sido perdonados y que por la gracia y misericordia, cuando digo la gracia y misericordia, ahí estoy hablando yo que no es una salvación que yo merezco, porque ninguna persona merece ser salvo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí o no? Romanos 3.23 o 6.23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Somos salvos por gracia y misericordia. Somos salvos por la gracia del Señor, porque Él mandó a su Hijo. Y todo aquel que pone su mirada y su fe en el Señor Jesucristo, se salva, de acuerdo a la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2. Por eso somos salvos. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¡Ah, qué bonito! Y habiendo creído. Ahí está el problema de mucha gente. Le voy a decir una cosa. Mire, hermano. Hay un sermón que a mí se me quedó bien, bien grabado. No me acuerdo 100% cómo se llamaba, pero el hombre estaba hablando de la distancia que hay, la distancia que hay de la boca al corazón, que es bien mínima. ¿Qué distancia sería de la boca al corazón? Aquellos que saben de pies, de centímetros, de esto, de 11¼. Esta distancia. Así se llamaba el sermón que predicó este hombre. Es la distancia que hay acá. Y él decía, lo que mucha gente dice con la boca, pero no lo cree con el corazón, las consecuencias pueden ser eternas. Lo que usted diga con su boca, pero no lo cree con su corazón, las consecuencias pueden ser eternas. Piense por un instante eso. Porque hay gente que dice, no, si yo creo, Dios guarde. ¿Cuánta gente dice eso? No, Dios guarde, si yo creo. Vamos a la iglesia. Ay, no puedo, niña, tengo que lavar los platos, fíjese. Ah, va, está bien. Entonces, ¿qué es lo que cree usted? La distancia que hay de la boca al corazón es bien importante. Y yo le explico eso en un instante. Bueno, creído, la importancia de creer. De creer, de creer, de creer. No de juzgar, no de decir esto sí, esto no. No de que esto lo creo, aquello no. De creer. Y luego dice, en él, entonces somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa, porque Dios la hizo, de que enviaría al Espíritu de Dios. Ahora, dije que sello significa propiedad. Otra cosa más que quiero que veamos. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo, una vez más, Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual, mire, fuisteis, ¿qué? Otra vez. Sellados para el día de la redención, con el cual fuiste sellado. Esto es importante entenderlo. El sello de Dios es genuino. Yo acabo de estar en China y caminé por las calles de Beijing. Hermano, me encontré de todo lo que a usted se le puede ocurrir. Yo andaba buscando unos speakers de Bluetooth, y me encontré uno de marca Bose. Y cuando lo vi, dije, y voy a ver, $20 valía. Dije yo, híjole, $20, pero si los originales valen 200. Y estos valen, y yo me que les quedaba viendo, y lo agarré, y Dios mío, o son robados, dije. ¿Qué habrá? Y luego me encontré unos gringos por ahí, ¿verdad? Y les digo, what do you think about this? Y me dice, si querés speakers para una semana, comprarlos, me dijo. Y le digo, ¿estos no son originales? No, güey, esos no son originales. Pero, hermano, se parecía. El sello de Dios es original. No es chafa, como dicen en mi rancho. Es real, es verdadero. Ahora, bear with me. El sello de Dios es genuino. No, pero yo soy sellado. Bueno, entonces yo le invito a usted a que vea conmigo una porción de la Escritura despacito. Mateo capítulo 7, versículo 21. Exactamente. Levante la mano a todos los que son sellados. Hoy leamos el versículo. Y esto lo dijo Dios. No todo. No todo. No todo, señores. No todo el que me dice Señor, Señor. Si es que decir Señor, Señor es fácil. Vivir la vida cristiana no es fácil. El Evangelio no es popular. No lo es. ¿Por qué? Porque exige demasiado. Un día le dijeron a Juan Carlos Ortiz, después de predicar una conferencia, lo entrevistaron y le dijeron, ¿no cree usted? Le dijeron, que Jesús exige mucho. Y él dijo, no, él no exige mucho, lo exige todo. ¿Y quién lo quiere dar todo? ¿Quién lo quiere dar todo? Estaba platicando con un hermano ahorita, le dije, ya vení de camino para la iglesia. Me dijo, voy llegando del trabajo. Recojo a mi familia y me voy para el culto. ¿Qué hubiera preferido hacer? ¿La carne que prefiere? A ver. Ah, no friegue. La carne prefiere, no, yo me echo mi sopón, ¿verdad? Me echo mi comidita y mira al pastor por internet, panza arriba. Claro. Pero ¿y quién va a servir? ¿Quién va a servir? ¿Quién va a venir a animar a otros hermanos, a saludar a los hermanos? ¿Quién va a hacer la obra de Dios en este mundo? Pues nadie, porque todo el mundo quiere estar panza arriba en su casa. Y entonces, pues, dígame. Bien lo dijo el Señor. No puede ser mi discípulo. ¿Quieres ser mi discípulo? Bueno, ¿cuáles son las tres condiciones? En primer lugar, toma tu cruz. Pero ¿cada cuánto hay que tomar la cruz? Todos los días. Niéguese a sí mismo. Solo ahí quedémonos negarse a uno mismo. ¿Quién se quiere negar a sí mismo por amor de Dios? ¿Quién se quiere negar? Yo tengo dos cosas. Las cosas que me dan la gana hacer y las cosas que el Evangelio me manda hacer. Y entonces, pues, los servidores tienen que venir una hora antes. Las personas que le venden a usted comida, venden tonteritas o cuestiones ahí. Y esas personas tuvieron que venir al súper ayer, antier, tener las cosas listas acá. ¿Sabe para qué? Para sus ministerios. ¿Sabe por qué los niños, los preteens, estuvieron vendiendo semana tras semana, tras semana, tras semana ahí? ¿Cree usted que porque ellos necesitan lo que están vendiendo? No, porque querían bendecir a los hijos de los misioneros. Somebody has to do it. O somos una iglesia indiferente, una de dos. O nos vale un pepino. Hermana Varenka, estaban listas este día para salir a la fiesta de Navidad y otro terremoto en el lugar donde ellas iban a ir. 5 y algo fue. Ya no pudieron ir, tengo entendido, eso me dijo Mari Carmen. Ya no fueron, ¿verdad? Ya no fueron. Para allá iban. Y ahí está nuestra hermana Brisette con ella. Y ahí está nuestra hermana colaborando, ayudando. Más de 100 colchones se repartieron. Claro, si usted lo ve por televisión, ¡ay, Dios guarde, Dios mío, esa gente, cómo va a ser! Ya estuvo. ¿Sabe qué hizo usted? Igual que nos enseña la Escritura de aquel hombre que iba camino a Jericó. Usted lo vio. ¡Híjole, cómo penquearon a este! Está muriendo el pobre, mira. ¡Qué bárbaro esta gente! Dios mío, pues siguió caminando. Che. Entonces, ¿de qué sirve? El otro no. El otro dijo, el otro lo agarró, lo puso en el Mercedes-Benz que andaba, lo llevó al mesón y le dijo, por favor, cuídamelo, yo te lo pago al regreso. Eso es, ¿sabe qué significa eso? Meterse la mano a la bolsa y decir, aquí está. Eso es. Indiferentes, no. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, oh, el que hace ¿qué? La voluntad del Padre. ¿Está haciendo usted la voluntad del Padre? ¿O le está dando gusto a su yo? A lo que a usted le gusta, a sus cosas. ¿Cómo está la cuestión? Hermano, esto es delicado. Esto es delicado porque hay crisis de engaño hoy en día en el Evangelio. Hay crisis de engaño, hay personas que creen, pero mira, aquí tiene usted el caso, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y el versículo 22, hermano, no son poquitos, escuche, son muchos, en el versículo 22.
No es un poquito, es mucho. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué me dirán? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Sabe qué significa eso? ¿Cuántas veces hablamos nosotros del Evangelio con otra gente? Sí, lo hablaste, pero no lo creíste ni lo viviste. Y el Evangelio es para vivirlo. Alguien diga amén, por favor. ¿En serio ustedes, verdad? ¿Serán de los muchos, serán de los pocos? Estarán confesados, hermano. En tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira, hermano, seamos claros. Yo he estado reflexionando un montón de cosas y hoy estaba pensando incluso de muchos de nosotros los pastores que somos buenos para hablar, pero malos para vivir el Evangelio. Buenos para hablar, pero malos para vivir el Evangelio. Porque fíjate que aquel pastor no sé qué, no sé cuándo, que ya que lucharon. Ah, fíjate que el otro pastor que tiene una orden de arresto y que no sé qué. No, bah, fíjate que el otro pastor. Y digo que, y la gente dice, y mira, qué pastorazo, oye. Ahora bien, yo le pregunto a usted, ¿usted piensa que la gente se va a salvar solo por el populismo? No, señor, si es el mismo requerimiento de la palabra. Si yo tengo palabras en mi boca nada más, si no las tengo en mi corazón y no las obedezco, entonces ¿para dónde voy usted? ¿De qué sirve? ¿Cómo puedo yo respaldar la palabra que se está predicando si usted no la vive? ¿Cómo puede moderar el camino de otras personas? Y esto se me hace que es una situación delicada, porque lo que quiero contestar con esto en este momento es ¿quién está sellado, pues? Pastor, ¿y entonces quién está sellado? Esa decisión se la voy a dejar a usted. Porque a mí, mire, la gente sigue haciendo preguntas, pastor, y se la digo a usted. Usted sabe que Elvis Presley, por decir un nombre, Elvis Presley comenzó en el Evangelio. Elvis Presley fue miembro de un coro de una iglesia. Es más, hay canciones de este cantante que son evangélicas, gospel music. Pero murió de una sobredosis, ¿ok? Whitney Houston, usted conoce la historia. Y la gente me pregunta, pastor, ¿y usted cree que se salvó? Yo no voy a caer en ese jueguito. Yo no soy Dios. No voy a caer en eso. Ahora, yo le digo una cosa. Lo mismo que le dije a esa persona, se lo digo a usted. Mire, deje tranquilo a Elvis Presley porque ya se murió. Deje tranquila a Whitney Houston porque ya se fue. ¿Sabe? Piensa en usted mejor. Ay, Dios guarde. Sí, porque deje de estar pensando en dónde están aquellos. Piense donde usted, mijo. Piénsese usted de los muchos. Y usted dirá, ay Dios, si es así, no creo que se salve mucha gente. No es la primera persona que lo piensa. Uno de los discípulos se lo dijo al Señor. Duro es este evangelio. ¿Se quieren ir también ustedes? Váyanse, le dijo el Señor. ¿Se quieren ir? Váyanse. Pero dice, ¿quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y luego, nunca os conocí. Esto es una cosa terrible, hermano. El siguiente versículo. Mire lo que el Señor te va a decir. Señor, Señor. Y no somos grandes amigos, pues. Y el Señor lo vuelve a ver a usted y le dice, ¿y usted quién es? No me diga. A mí nunca se me olvide esa vez que fuimos al aeropuerto. Nunca se me olvida porque la persona es de aquí, ¿verdad? Eso es lo que no se congrega con nosotros. Pero yo le dije, viene un predicador, viene un pastor. Y él me dijo, yo voy, si somos grandes amigos con fulano de tal. Ah, bueno, pues chévere. Y nos fuimos. Y cuando lo vamos a recoger, el hermano, el pastor viene y me abraza. Y le digo, y yo dejé a ver cómo estaba la situación. Me imagino que cuando se encontraran iba a ser un gran encontronazo. Y el pastor que vino le dijo, mucho gusto. No, le dijo, ¿no te acuerdas de mí? No, disculpe, refresqueme la memoria. Yo, fulano, que aquí, que allá. No, le dijo, no sé quién es usted. Juela, man. Yo quería recoger la cara y ponérmela a cagar la cara porque dije yo, qué pena. Qué vergüenza. Y aquí dice, yo nunca lo conocí. ¿No te acordás que yo? Y fíjese que no. Pero Señor, mira, no. Y tal vez el Señor te va a decir, ¿verdad? A lo mejor te dice, mira, una preguntita. ¿Y tú te negaste a ti mismo? ¿Ah? ¿Y tú tomaste la cruz todos los días? ¿Ah? ¿Y tú me seguiste? ¿Ah? No, disculpe, no lo conozco. Ese es el evangelio de Jesús. No es el evangelio de la fregadera eterna, el evangelio de tragar lo que nosotros queremos, de estar bien y después de estar todo en la hamaca. No.
El sello del Espíritu Santo nos da la seguridad de la salvación. Ese es el sello del Espíritu, la seguridad plena. Mis pecados han sido perdonados. Tengo la vida eterna asegurada para gloria de mi Señor. Nadie puede romper el sello de Dios. El Espíritu Santo renueva, santifica. Es la esperanza genuina de lo que estamos esperando, la vida eterna. Ahora, la prueba de la presencia, la prueba de que hemos sido sellados por el Espíritu. Aquí viene. Gálatas 5, versículo 19. Estoy adelgazando en el púlpito. Gálatas 5. Ok, aquí tenemos dos cosas, dice el Espíritu. Bueno, aquí, bueno, tú quieres saber, quieres que te ponga las cositas, que mire, que naranjita, ¿verdad? Porque algunos no entendemos de otra manera. Aquí está la naranjita, aquí está la manzanita, la bananita, entienda ahora. Mira, te voy a decir una cosa, dice el Señor. ¿Quieres saber si tienes el sello del Espíritu de Dios? Aquí viene. Los que son de la carne... ¿Sabes qué pasa con los que son de la carne? Quieren seguir viviendo en adulterio. Los que son de la carne. Tienen dos mujeres, tienen tres mujeres. Y así están bien. They don't care. Está bien, vienen a su cultito, ¿verdad? Y su negro, cada vez que se les predica el culto, entonces es un poquito de gris. Ya, el domingo sale, ay, qué bueno. Ya, qué paz la que siento. Whatever. Deje la vieja que tiene de más, quédese con una sola y se acabó. Porque de lo contrario usted va a seguir en ese lado de la carne. Usted va a ser de los que, Señor, Señor, y dicen, ¿y este de qué? Entonces, ¿cómo que le venga a decir a usted, mire, este niño es suyo? Ay, mucho gusto, encantado en conocerlo, ¿y de dónde usted? Hagámonos una prueba de DNA, hagamos, pues yo, ¿de dónde? Tela, si no hay araña, mijo. Señor, Señor, bueno, ok. Entonces, y ahí comienza las fornicaciones. Para aquellas personas que no están casadas todavía. Esto el Espíritu de Dios te lo pone en el corazón. Si usted tiene su pareja y usted está teniendo relaciones íntimas con esa y no está casado todavía, el Espíritu de Dios le dice, mira hijo, si tú verdaderamente quieres negarte a ti mismo, haz las cosas correctas. Porque la carne te dice, si todo el mundo lo hace, hombre. Si todo el mundo se acuesta con quien quiere. Eso de llegar virgen al... Y luego el Espíritu dice, sí se puede. Respeta a Dios. Puede llegar un día y decirle, Señor, Señor, yo me guardé porque tu palabra me lo dijo. Yo hice lo que tu palabra me decía para honrar tu nombre. Ganas me sobraban, Señor, estaba caliente, pero te obedecí. Es cierto, porque la Biblia dice eso. ¿Ok? Que mejor casarse que estarse quemando, ¿no es cierto? Pero con tal de obedecer la palabra, cada vez, bueno, hay parejas que le dicen, mira, mejor mi hija linda, ni vamos a ir al cine porque, verdad, muy oscura la cosa y no. Inmundicia, lascivia, y ahí sigue, idolatría. Usted no puede decir, Señor, Señor, y todavía anda cargando aquí el gran escapulario que le dio su abuela, y usted piensa que ese escapulario tiene poderes espirituales. No puede creer en el unigénito Hijo de Dios, y todavía anda comprando velas para poner a los santos. ¿En qué estamos entonces? Hechicerías. ¿Qué es eso de andar visitando al brujo mayor? Dios mío, va a ganar este equipo porque el brujo dijo, ¿cuál cosa, my goodness? Enemistades. Usted le cae mal a una persona. Y esto entre hermanas más que todo, porque se da más entre mujeres estas cosas. Ay, esa señora me cae mal. Yo no sé por qué, pero me cae mal. Y te lo digo, aún le da risa. Pero usted, cuidadito. Cuidadito. ¿Por qué? Porque entonces es su carne, es su yo. Y cuando Dios te dice, niégate a ti mismo. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vaya, pida perdón. Vaya, pida disculpas. Es que escuche el Evangelio, hermano, que no le pase por arriba. Dice la Escritura, si tú traes tu ofrenda, déjala en el altar. Déjala en el altar. No se la lleve de regreso, cuidadito. Déjala en el altar y vaya a ponerse de acuerdo con su adversario. De lo contrario, estamos ofreciendo el sacrificio de los necios delante de Dios. Enemistades, pleitos, personas que andan peleando toda la santa vida. Personas, mujercitas que tienen celotipia, u hombres que tienen celotipia.
que andan celando a la mujer hasta con una escoba. No permiten que se le acerque a nadie porque ya piensan que andan buscando a la señora y toda chimuela para colmo. Pero allá andan cuidando. Eso es enfermedad y es pecado. Contiendas. Mire, está hablando de pleitos, de contiendas, disensiones. Eso no es de Dios. Ni pleitos, ni contiendas, ni disensiones. No son del Señor. Si usted disfruta haciendo estas cosas, más vale que lo piense bien. Herejías. Usted no puede estar creyendo lo que la Biblia enseña por acá y creyendo, es que yo no creo que Cristo sea Dios. Bueno, usted es hereje entonces. Usted es hereje porque está creyendo lo que la Biblia no dice. En el versículo 21 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, ¿qué? ¿Qué qué? ¿Qué pasa? Y no acaba de decir el Señor Jesucristo que no todo aquel que me diga Señor, Señor, ¿entrará dónde? En el reino de los cielos. Es la misma historia, amigo, lo que te estoy diciendo. Ahora, aquí viene, ¿cómo sabe que tenemos el sello? Next. Oh. Porque el sello del Espíritu de Dios produce un fruto. Produce un fruto. Huele a Dios el sello. No huele a podrido. Huele a Dios. ¿Y qué es? Es amor. En primer lugar, ama a todo el mundo. Todo el mundo, no solamente a sus hijos. No solamente a su familia. Porque hay personas que son buenísimos con los suyos, pero malísimos con el resto de la gente. Acepción de persona. Gozo, lo contrario a la amargura. Una paz profunda en su corazón. A tal grado que ni las adversidades de este mundo, porque esa es la verdadera paz. Paz no es la ausencia de dificultades. Paz es el estado pacífico en medio de adversidad. Cuando tengo adversidad, pero en medio de la adversidad, yo tengo paz en el corazón. Esa es la paz divina. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley. Entonces, mi hermano, yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Salgamos juzgándonos cada uno a nosotros mismos. La pregunta es, ¿cómo saber si yo tengo el sello? Le acabo de mostrar ahorita en cuál caballito se quiere ir. Cosa suya. Usted es el que decide. Porque, como me decía un hermano, dice, ay, pastor, fíjese que tuve una dificultad en el trabajo. Estaba leyendo la Biblia y se me acercó un hombre y me dice, ¿vos andás leyendo esa? Y le dijo una mala palabra a la Biblia. Y me dice, mire, cuando él me dijo eso, yo me quedé callado. Cerré la Biblia, le dije a Dios, Señor, no le tomes en cuenta lo que este hombre ha dicho. Si me hubiera dicho eso en otra oportunidad, con la misma Biblia me lo sueno, pastor. Pero no, entonces, ¿qué significa eso? Los deseos de la carne son uno, ¿verdad? Es el responder, es el deseo, pero el deseo del Espíritu es otro. Y eso es lo que significa que se niegue a usted mismo. Negarse a nosotros mismos. Cuando Cristo fue a la cruz, se negó a sí mismo. La famosa doctrina de la kenosis se autolimitó. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual que Dios como cosa que aferrarse, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses. Y lo hizo por nosotros, hermano. Lo hizo por nosotros. Segunda de Timoteo 2:9, termino con eso, dice, pero el fundamento de Dios está firme. 2:19, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Hermano, ¿usted conoce a sus hijos? Da. Mire, hermano, le voy a decir algo. A un hermano recibió una de esas llamaditas, ¿verdad? Fíjese que allá dicen que hay un niño que es suyo usted. No, hombre, ¿cómo va a creer? ¿Cuándo dice que fue? Esta vez. ¿Y qué? Dios mío. Ok. ¿Cómo va? Pastor, mire, ¿cómo va a creer usted? Yo voy a hacer un viaje, vea, yo voy a ir a ver y que no sé qué. Y va. Y me dijo estas palabras. Mire, desde que vi al mono, sin haber hablado, yo dije, este es mío. Pinta, pastor, como que lo hubiera querido negar. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. En esta noche, el Dios de los cielos, y es mi esperanza, que el Dios de los cielos, en este instante, los ángeles que están aquí alrededor nuestro, porque no los vemos nosotros, porque tenemos una mente y un ojo finito, pero nosotros nos movemos en el mundo espiritual. Esa es la vida nuestra, el mundo espiritual. Los ángeles que se gozan cuando se exalta el nombre de Cristo. Los ángeles que se gozan cuando se predica el glorioso evangelio. Los ángeles que se gozan cuando la gente dice amén, gloria a Dios, en la reunión de los santos, que puedan decir todos los que están reunidos en el Redentor en esta noche son mis hijos. Son mis hijos. Yo pagué por ellos en la cruz y tienen el sello de mi propiedad. Que nosotros, por eso hay un himno maravilloso que se llama Ya pertenezco a Cristo y me encanta. Ya pertenezco a Cristo. Ya soy de Él. Ya soy de Él, tengo el sello de Dios. Iglesia, no se vaya a dormir esta noche sin tener la plena seguridad que hemos sido sellados con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra que hemos reflexionado en esta noche. Señor, y es una palabra que nos desafía. Es una palabra que confronta especialmente nuestra carne, Señor, que se resiste. Se resiste a creer, se resiste a obedecer. Pero es tu palabra. Examinamos en esta noche nuestro corazón. Examinamos nuestros pensamientos. Y te pedimos perdón por todas aquellas cosas y aquellas inclinaciones, Señor, de nuestra carne para hacer nuestra voluntad y no la tuya. Gracias porque tu Espíritu nos habla. Señor, en este momento, mientras tenemos los ojos cerrados, mientras inclinamos el rostro, Espíritu de Dios, habla en nuestros corazones. Ministra nuestras vidas, Espíritu Santo. Gracias porque hemos sido sellados por el Santo Espíritu de Dios. Que ese sello, Señor, nos mueva a vivir la vida que Jesucristo quiere que vivamos. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muéstranos tu voluntad, Señor. Muéstranos tu voluntad. Los años sobre la tierra, Señor, son cortos en comparación a la eternidad. Por favor, Padre Santo, danos la seguridad completa de que nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sido sellados con el Santo Espíritu de Dios. Mientras todos oramos en esta noche, no quisiera que nos fuéramos a casa sin que usted tuviera la oportunidad de conocer a Cristo si nunca antes lo ha hecho. Si usted nunca antes ha recibido a Jesús en su corazón, si nunca antes le ha dicho a Dios, Señor, yo creo con toda mi alma lo que hiciste en el Calvario, creo que moriste por mí, creo que derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Y en esta noche abro mi corazón y te invito a ser parte de mi vida, Señor. Una noche maravillosa de diciembre, como para abrir el corazón a Jesús e invitarlo a ser parte de ti. Mientras la iglesia está orando, si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, la invitación es para usted. Levante su mano o póngase de pie. Hay consejeros alrededor que se van a acercar a usted para ayudarle a tomar esta decisión que es tan importante, que tiene que ver con la eternidad, la única que tiene que ver con la eternidad. Usted que no mira por internet, usted puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor, Señor, en este día, vuelvo mi mirada a la cruz. Vuelvo mi mirada al Calvario y te doy gracias, Señor, por haber puesto tu cuerpo en lugar del mío, por haber derramado tu sangre, la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ven a mi corazón, Señor, perdona mis faltas, perdona mis pecados y sálvame hoy. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesucristo. Padre querido, al ir a casa, permite que podamos reflexionar acerca de estas verdades de tu santa palabra. Despídenos con tu paz y con tu santa bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.